En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto. La rica tarde de este domingo. La invitación para que se quede con nosotros. Domingo 21 de abril del año 2024. Y bueno, pues como siempre está la invitación para que nos haga llegar sus mensajes y sugerencias, críticas y lo que tenga por ahí a bien hacernos llegar. Hablaremos del cierre de la jornada número 16 del torneo de clausura de la Liga MX, que está en marcha ya en este momento, el duelo entre Cruz Azul y los rojinegros del Atlas, allá en la capital del país. De todo lo que deja la jornada 16, que ya es la penúltima de la fase regular del torneo, con golizas inclusive a lo largo del fin de semana, como fue la de Toluca 5-1 frente al San Luis, y los Tigres, que también se despacharon con la cuchara grande al vencer 5-2 al conjunto de Necaxa. Cuarta victoria de manera consecutiva para las Chivas del Guadalajara. Ahora le pegaron 2-0 al Querétaro. Y bueno, pues se mantienen todavía con posibilidades de pelear la calificación directa a la liguilla por el título. Ya aseguraron su presencia en la postemporada. Solo falta ver si van a ir al play-in o de manera directa. En el fútbol de España, el Real Madrid prácticamente sentenció el título en un partidazo realmente. Remontó el marcador y con gol en tiempo de compensación logró derrotar el día de hoy al Barcelona. 3-2 en el Santiago Bernabéu, y con esto pues ya pone tierra de por medio, saca una ventaja de 11 puntos sobre el Barcelona y prácticamente sentencia la liga en España. Luego de esta importante victoria, insisto, en un partidazo de 3-2, le daremos todos los detalles. En cuanto a otras ligas, bueno, pues también hay cosas interesantes, como el hecho de que el mexicano Santiago Jiménez, el Chaquito, estuvo de titular con el Feyenoord y este equipo ganó la Copa de los Países Bajos. Es el segundo título para el mexicano, luego de vencer 1-0 al NEC ahí en Holanda. En Inglaterra, con Edson Álvarez como titular, el West Ham se lleva una nueva derrota al caer por goleada de 5-2 ante el Crystal Palace. Y gran susto se lleva el Manchester United, y estuvo a punto de ser eliminado en la semifinal de la FA Cup. Después de no aprovechar una ventaja de 3-0, finalmente empató a 3. En el tiempo regular se van a los tiros penales y ahí el Man U logró vencer 4-2 al Converti City de la segunda división, pero se llevó un susto, Dramática su clasificación a la gran final de la FA Cup, donde estará enfrentando al Manchester City en el derby de esa ciudad. Tendremos también información relacionada con pues los mexicanos rumbo a los Juegos Olímpicos de París. Hay dos más. Los marchistas mexicanos Alegna González y Ever Palma sellan su pase a París 2024 en el Maratón de Marcha Relevos Mixtos. La primera vez que se va a realizar esta prueba en la caminata en París. El día de hoy consiguieron el cuarto lugar en el Mundial por equipos que se realiza en Antalya, Turquía. Y con este cuarto lugar aseguraron su participación en la prueba. Alegna González, de hecho, tiene doble clasificación. Participará también en la prueba de los 20 kilómetros de manera individual. Además, el clavadista mexicano Randall Willars gana medalla de bronce en la plataforma individual de los 10 metros en la Copa del Mundo de Clavados que se realiza en China. Y en automovilismo, el tapatío Sergio Checo Pérez termina en tercer lugar el Gran Premio de China que se corrió en la madrugada de nosotros en el circuito de Shanghái. Checo inició en segundo, pero luego perdió un puesto con Fernando Alonso, y aunque se repuso y remontó, bueno, pues ya no le alcanzó más, solo para terminar en el tercer lugar. La victoria se la llevó Max Verstappen. En este caso, Red Bull hizo el 1-3. Efectivamente, el 1-3 no pudo ser el 1-2. Después de que tenemos en la clasificación mundial de los pilotos, Max Verstappen es el mandón, 110 puntos, se mantiene al frente. Checo Pérez, segundo sitio, con 85 unidades. Y luego Charles Leclerc de Ferrari con 76. Entonces, bueno, de todo esto estaremos hablando con usted esta tarde aquí en Jornada Deportiva. Los controles técnicos están a cargo de Roberto Álvarez, al pendiente él del 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos totalmente en vivo y estamos esperando su participación. Si usted gusta ponerse en contacto con nosotros, líneas telefónicas atendidas en este momento por Luz Balvaneda, el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Recuerde usted que ya hace una semana tenemos nuevo número de WhatsApp para que usted lo dé de alta y en su móvil, en su teléfono, es el 33 11 55 19 62. Lo voy a repetir un poquito más despacio, 33 11 55 19 62. Tanto en Telegram como en plataforma, usted le pone ahí WhatsApp de, o Telegram de Radio Metrópoli, y nos podrá enviar sus mensajes. Nosotros con mucho gusto les vamos a dar lectura aquí en estos micrófonos, porque la verdad es que nos da mucho gusto el que usted se ponga en contacto con nosotros. A ver, que no estamos hablando al aire, ¿verdad? Aunque ciertamente pues nosotros estamos aquí en cabina y usted en cualquier parte del mundo, ya en este caso a través de la magia del internet, nos puede estar sintonizando. Esperamos entonces que se comunique con nosotros esta tarde de domingo aquí en Jornada Deportiva. En este micrófono le está saludando con el gusto de siempre y en nombre del equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial para regresar y presentarle lo más importante del fútbol internacional. Ya le adelantaba yo algunos temitas ahí de lo más importante, pero sin lugar a dudas que todos los reflectores apuntaron este domingo hacia el Santiago Bernabéu para el clásico español entre el Real Madrid y el Barcelona. Y hay voces allá en Barcelona que apuntan a que Rafa Márquez tome ya las riendas del conjunto culé del Barcelona después de la eliminación de la Champions, después de que Xavi ya ha anunciado que no va a continuar en este equipo, y coinciden varios especialistas y también varios exjugadores, en este caso el Barcelona, que Rafa sería el indicado. Y hay quienes van más allá y aseguran que después de la derrota en el Clásico podrían anunciarlo en los próximos días. ¿Será? Pues si así ocurre, nosotros con gusto se lo estaremos comentando. Vamos a la pausa, enseguida regresamos ya para entrar de lleno con la información. Les recuerdo, está en marcha en estos instantes, tenemos en vivo y en directo uno de los partidos, el último de la fase de esta ciertamente fase regular del torneo, pero es el último de la jornada número 16 allá en la Ciudad de los Deportes. Cruz Azul y el Atlas, después de 11 minutos de juego, siguen todavía 0-0. Mensaje, regresamos. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva, y si usted le va al Atlas, manténgase al pendiente de esta frecuencia Radio Metrópoli, porque ¿qué cree usted? Llega el primer gol de los rojinegros, minuto 13, y en tiro penal, Eduardo El Mudo Aguirre está poniendo al frente a los rojinegros en el último partido de la fecha 16 que se está celebrando en estos instantes allá en la Ciudad de los Deportes, en la capital del país. Atlas 1, anotación entonces del Mudo Aguirre, el Cruz Azul 0 goles. Sería una sorpresa, si el Atlas logra ganarle al Cruz Azul, si vemos dónde está ubicado el equipo de la máquina, por allá peleando los primeros lugares. Entonces, bueno, pues sería un triunfo importantísimo para los rojinegros en caso que lograran redondearlo. Es muy temprano en el partido, pero ya tienen ventaja y van ganando 1-0. También se pone en contacto con nosotros Carmen Herrera Vázquez. Cuando vuelve Checo Pérez a correr, dentro de 2 semanas es la siguiente prueba del calendario de la Fórmula 1. ¿Por qué quedó en segundo lugar? Porque pues a pesar de que había salido mejor, se rezagó, y ahorita verá usted cuando le demos los detalles de lo que ocurrió en la carrera, pero sí, se rezagó, y ya, aunque remontó, no pudo todavía llegar hasta el segundo lugar, o sea, no pudo acompañar a Max Verstappen, su coequipero, para hacer el 1-2, sí entró al podium, pero queda hasta el tercer lugar, se les coló uno de los otros autos ahí en medio de los dos. Y dice que felicidades, me hacen la tarde con este programa, sí lo sigo escuchando, estoy haciendo de comer. Pues pues muchas gracias, Carmen Herrera Vázquez, por la invitación. Ahí llegamos, aunque ya sea cena, pero... Ah, no, no, no nos invitó, ¿verdad? Nomás nos dice que está haciendo de comer. Bueno, qué bueno que nos está escuchando. Vámonos con el fútbol internacional. Como decía, pues hoy, sin lugar a dudas, que lo que robaba cámara y todos los reflectores estuvieron por ahí al filo de después del mediodía en la Liga Española y concretamente en el Clásico, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid contra el Barcelona. ¿Qué ocurrió? Tuvo que venir de atrás el Real Madrid para conseguir una victoria que prácticamente sentencia ya el título, porque saca una ventaja ya ahora sí importante sobre el Barcelona precisamente. Pero los detalles de todo lo que ocurrió aquí en Holanda también, que tenemos campeón con la presencia de uno de los mexicanos, el campeón de Copa, por cierto. Entonces vamos a los detalles con Jonathan Bravo. Johnny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, te escuchamos, adelante.
Hola, muy buenas tardes, Manuel, y a todo el auditorio. Sí, vámonos con la información del fútbol internacional. Es que fue un día importante para los mexicanos, ya que Santi Jiménez se consagró campeón de la Copa de Holanda. No metió gol, sigue con la mala racha goleadora, pero sí puso asistencia para que el Feyenoord quedara bicampeón. Recordar que el año pasado consiguió el título de la Copa de Holanda, hoy lo vuelve a hacer. Si bien la liga va a ser muy complicada y va a ser para el otro mexicano, para el Chucky Lozano, quien a media semana, que es jornada doble, ya lo puede conseguir. Así que esta es una noticia importante. Y la otra, el Real Madrid le pone punto final casi casi a la liga. A lo mejor no matemáticamente, pero sí es complicado que el Barcelona pueda hacer algo. 11 puntos de 18 es la diferencia. Así que el Madrid, de una muy buena manera, de un equipo grande, cuando iba abajo 2-1, prácticamente en 25 minutos le dio la vuelta al encuentro y con gol de último minuto fue como consiguió el título. Pero a pesar de eso, todavía hubo más actividad de mexicanos. Vamos con el resumen de hoy domingo. En la Liga de Rusia, el Dínamo de Moscú derrota 4-1, en donde Luis Chávez fue titular, puso asistencia de gol. En la Premier League, el West Ham pierde 5-2. Edson Álvarez fue titular y salió de cambio. El Liverpool, quien Arsenal había conseguido el triunfo, derrotó 3-1 al equipo del Fulham, en donde Raúl Jiménez se quedó en la banca y ante no tuvo participación el City por la cuestión de la FA Cup, la semifinal. Están de líderes Arsenal y Liverpool. A media semana el Manchester City estará jugando su partido pendiente. Liga de España, el Almería pierde 2-1 con el Villarreal. El Cachorro Montes, César Montes, fue titular y prácticamente va a descender el equipo de la Almería. Próxima fecha, yo creo que ya terminará su camino por la primera división. Hay que decirlo y la polémica se va a dar. No sé si es el karma. Recordar que el año pasado, en la temporada pasada, no renovó con el Español por tal motivo, porque tenía la oferta, porque no quería estar en segunda con el Español. Recordar que todavía dudó sin jugar, no arrancó la temporada y hoy el Almería prácticamente va a descender. La próxima fecha es cuando se va a hacer oficial o matemáticamente, así que el Cachorro Montes, veremos su destino. Había rumores de que Chivas lo iba a buscar, veremos si se queda con Almería porque tiene contrato o busca otra opción. El Atlético de Madrid pierde 2-0 con el Deportivo a la vez, el equipo del Cholo Simeone, quien a media semana sufrió una dura derrota cuando ya había empatado el juego de la Champions League. En un ratito le dieron la vuelta, así que el Atlético lucha por puestos de Champions, porque ya el Girona lo tiene a 8 puntos, así que difícilmente va a pelear entre los 3 primeros. Y por último, el derbi, el Real Madrid le gana 3-2 al conjunto del Barcelona. El Barcelona se pone al frente, el Madrid lo empata por la vía penal, le da la vuelta el Barcelona consigue el segundo tanto y faltando 20 minutos, el Real Madrid consiguió la vuelta. Un equipo que está acostumbrado a esto, recordar que en muchas ocasiones ya lo hizo en la llave de la Champions League con el City, lo hizo de local, se fue y se metió a Inglaterra, consiguió el pase a la semifinal de Champions. Y esto, Manuel, le favorece al Madrid, porque estos 11 puntos que tiene de ventaja le va a dar para cuando se acerque la llave de semifinal, descansar a la gente. Y a lo mejor si pierde los otros dos, son 6 puntos de diferencia, le van a quedar todavía 6 de colchón, porque recordar que En España, si hay empate, se distingue o se da el ganador de la liga en los enfrentamientos directos, y el Real Madrid lleva la ventaja, así que no son 11 puntos, son 12 puntos ya los que tiene el Real Madrid sobre Barcelona, quedan 6 fechas, son 18, así que el conjunto merengue seguramente se va a proclamar campeón allá en España. FA Cup, el Manchester United lo ganaba 3-0 contra el equipo del Coventry, este equipo de la segunda división allá en Inglaterra, pero faltando 25 minutos, el Coventry lo empató, 3-3, algo increíble para el United, pero en la tanda de penales el equipo Red lo ganó, 4-2, espera, ya está definida, la final de la FA Cup en Londres se estará jugando entre Manchester City contra Manchester United, el clásico de Manchester estará presente, obviamente el equipo de Pep Guardiola lleva más ventaja por cómo lo liquidó ayer y cómo pasó hoy con el equipo del United. Serie A, otro equipo que va a descender, otro mexicano que va a perder la categoría, y veremos qué va a pasar con su futuro, es Guillermo Ochoa, después de prácticamente un mes, después de con selección que se lesionó, el Salernitana perdió 2-0 con el conjunto de la Fiorentina, Guillermo Ochoa fue titular, jugó todo el partido, y por último, Liga de Grecia, el AEK Atenas le gana 2-1 al Aris Salónica, en donde Orbelín Pineda fue titular y salió de cambio. También, Manuel, en Argentina se vivió el clásico. Hay que llamar la atención, ¿por qué? Porque después de los incidentes de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, no se había jugado con dos porras o dos barras en el mismo estadio. Fue en el estadio Mario Kempes, sí, fue después del 2018, prácticamente estamos hablando de 6 años, se volvió a jugar un partido en Argentina con dos barras, la barra de Boca atrás de una portería, la barra de River atrás de otra, cuartos de final de la Copa de Argentina, y Boca Juniors consiguió el triunfo 3-2 ante River Plate. Cavani pudo meter gol, así que según eso no hay incidentes o no pasó nada al final del encuentro, pero es un dato histórico por cómo se vive el fútbol en Argentina después de lo que se vivió en esa final de Copa Libertadores, que se tuvo que trasladar a Madrid por seguridad. Hoy se volvió a jugar con dos barras, y ya en el clásico en Francia, el Paris Saint-Germain le gana 4-1 al equipo de Lyon, en donde Mbappé no tuvo participación, se quedó en la banca. Manuel, prácticamente es lo que se vivió ya de hoy domingo, a destacar el tema de Santi Jiménez, que levanta un título más con el Feyenoord, y lo del clásico de hoy, en donde el Real Madrid volvió a demostrar carácter, volvió a demostrar que es un equipo grande y que en el momento importante le dio la vuelta al partido y consiguió este triunfo tan importante que lo acerca ya prácticamente al título, y más por lo que viene, que se viene la serie de semifinal de Champions League, y posteriormente, si le gana el Bayern, estará jugando la final.
Sí, vaya cierre que le espera en este caso al conjunto merengue, pero bueno, pues ya tiene colchoncito también acá en la liga para seguramente la sentencia el día de hoy. Coincido totalmente de acuerdo con esto. ¿Y cómo ves las versiones, Johnny, en el sentido de que Rafa Márquez es el indicado, y hay quienes aseguran que pues ya esta derrota y como va el equipo en los últimos días, el Barcelona podría adelantarse y en los próximos días anunciarse a Rafa Márquez como nuevo entrenador del Barcelona? ¿Crees que puede ser un poco precipitado? ¿Le llegaría en buen momento? ¿Tú cómo ves esta posibilidad en caso de que se concretara?
Mira, Manuel, yo en el tema de Rafa, obviamente Xavi hoy se despide ya prácticamente de la liga. Si bien consiguió el título de la Supercopa Española, en donde le ganó al Real Madrid allá en Arabia 3-1, es lo único que se va a llevar. Una semana difícil para Xavi porque fue una semana de fracasos. No te pueden sacar un partido como lo hizo el Paris Saint-Germain en su casa. Fracasó duro. Lo de hoy es un golpe anímico. Los problemas que hay entre jugadores en las declaraciones, en donde uno de ellos declaraba que Araujo se había equivocado en la expulsión. Después Araujo declaró que él por valores no iba a decir nada, porque entre compañeros no se puede decir. Cuando salió la versión, obviamente con socios que cuando estuve allá yo pude conocer, platiqué con ellos y me dicen que la versión de Rafa Márquez va muy adelantada. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que no hay dinero para poder contratar jugadores. Obviamente la cuestión del dinero del estadio no es del Barcelona, es del patrocinador, pero sí te puedo decir que se deben de deshacer de sueldos importantes en el equipo. Se dice que Robert Lewandowski, que es uno de los que más gana, puede salir. Entonces Barcelona esta temporada le apostó a los jóvenes como Yamal en su momento, que le resultó como el tema de Balde, como el tema de muchos, y Rafael Márquez los conoce muy bien. Tanto es así que en la segunda red, en la primera red, que es donde está dirigiendo al Barcelona Athletic, lo lleva en segundo lugar. Está cerca del primero para poder conseguir un ascenso directo a la segunda división, que viene siendo aquí la Liga de Expansión. Entonces, ante este problema de dinero, se dice que Rafa Márquez puede ser el indicado. También decirlo que es gente muy conocida, o es de la mano derecha de Joan Laporta, porque Joan Laporta es el que lo llevó a dirigir al Barcelona B. Él fue, cuando tomó la presidencia, el que lo tomó para que llevara a los chavos, en su momento Yamal, en su momento Balde. Jugaron con él el año pasado en el Barcelona Athletic, que estuvo muy cerca o quedó eliminado ante el Real Madrid de Castillas de Raúl en los playoffs. Se dice que está muy cerca la contratación de Rafael Márquez. Hay que esperar, son versiones. Hasta que no se haga oficial, lo mencionaremos. Pero tanto en España como en México la versión va muy dura, y por los problemas económicos que tiene el conjunto de Barcelona, se dice que es el indicado. Entonces, como lo hemos manejado siempre aquí, hasta que se haga oficial, lo vamos a dar. Pero de que está cerca, la realidad es que sí, por la relación que tiene con Joan Laporta, Rafael Márquez, porque es gente de su confianza, que cuando él entró en el proceso de presidente, él, desde ese momento, él llegó. Pero pues hay que esperar, porque el Barcelona, la realidad es que tuvo un duro golpe esta semana, fracasó muy duro, y solamente se llevó el trofeo de la Supercopa de España, y veremos en la cuestión económica cómo está, porque la realidad es que Barcelona sufre, y mucho en cuestión de dinero. Y más ahora que el Real Madrid está a punto de contratar a Mbappé, va a ser un golpe fuerte para la Liga. Obviamente los reflectores van para el Real Madrid, y Barcelona veremos qué va a hacer, si se la va a jugar con Rafa Márquez, que sería una apuesta arriesgada por la cuestión de su experiencia, por la cuestión de su experiencia, o realmente va a apostar en invertir en un director técnico, en no tener refuerzos. Realmente la situación del Barcelona está muy complicada, y más porque se acerca la época histórica del Real Madrid. Si puede y consigue y se firma, o se da por un hecho la contratación de Mbappé.
Bien, bueno, pues parece entonces por lo pronto y de entrada que Rafa Márquez cumple con todos los requisitos, gente de casa, baratito, como lo necesita el Barcelona, y con buenas cosas dentro de lo que cabe en su proceso con el Barcelona B. Veremos qué ocurre.
Y lo mejor, Manuel, aparte de eso, lo que dices, lo mejor es que el Barcelona ahorita está apostando por la cantera, y Rafael Márquez conoce muy bien a los jugadores porque ya lleva 2 años con ellos. Entonces creo que eso es a lo que más le apuesta el Barça, al no tener dinero, a tratar de sacar jóvenes como Balde, como Yamal, que un chavo de 16 años fue la sensación esta temporada allí en el Barcelona, y creo que Rafa Márquez los conoce muy bien tras 2 años de trabajar con él. Y si no, hay que ver, ahorita los lleva en segundo lugar del torneo y está a punto de calificar los playoffs por un boleto para ir a la segunda división allá en España.
Bueno, pues ahí están las cartas de presentación para Rafa Márquez. Perfecto. Johnny, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, ahí tiene usted a detalle todo lo ocurrido en el fútbol internacional. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con llamaditas y comentarios. Le recuerdo, líneas telefónicas en cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. En estos números le atienden personalmente, le atiende directamente Luz. ¿Por qué le comento esto? Porque nos estaban marcando al 33-11-55-19-62. En este teléfono, al final, no le puedo contestar, es únicamente para mensajes de texto, ya sea a través de WhatsApp o Telegram. Entonces, si usted quiere hacer la llamada telefónica que le atienda, en este caso Luz, tiene que ser al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. O si prefieren enviarnos un mensaje a través de WhatsApp o de Telegram, entonces sí, ya el indicado es el 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa, le recuerdo el Atlas ya le está pegando 1-0 al Cruz Azul. Llegó ahorita al 30 después del descanso Javier Arredondo, y ya ve que genio y figure, ya llegó enojado y no entendía yo por qué, y ahorita que le doy el marcador pues ya me está cayendo el 20, le va al Cruz Azul, entonces con razón. Bueno, vamos a la pausa, ni hablar, mi estimado Javier Arredondo, ya va perdiendo la máquina 1-0 frente al Atlas. Anotación de Eduardo El Mudo Aguirre desde el minuto 3 en tiro penal. Mensaje, regresamos. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Muchas gracias por su comunicación. Mire, ya anoté el número porque nos sigue insistiendo, pero le voy a explicar nuevamente. A la persona que tiene el teléfono 33-2801-8032, si usted nos marca a este teléfono que lo hizo al 33-11-55-19-62, no le puedo contestar, porque en este número únicamente recibimos mensajes de texto, no llamadas telefónicas. Si usted quiere que le contesten su llamada, Luz está muy dispuesta y amable para atender su llamada, pero tiene que marcar cualquiera de los números convencionales. Esto es, en el 33-38-13-15-15, en el 33-38-13-14-21, le atienden con muchísimo gusto su llamada, el 33-28-01-80-32. Aquí donde me está marcando, no le voy a contestar porque no puedo. Aquí únicamente mensajes de texto. Entonces, espero que haya quedado bien claro, porque nos está insistiendo mucho, pero aquí únicamente mensajes de texto, por favor, al 33-11-55-19-62. A los otros números, que además son los viejitos y que ya tienen muchísimos años, y que usted ya los ubica, el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, con gusto atienden sus comentarios. Bueno, ya por cierto, tengo acá a través de Telegram y también en WhatsApp más llamadas y más comentarios, pero ya está don Ramón, de hecho ya nos retrasamos un poquito, vamos al mundo del ciclismo y además hoy nos tiene una historia, créamelo, pues es la forma en la que lo cuenta Ramón, que lo hace aún todavía más interesante. Entonces, vamos contigo, Ramón García, y el mundo del ciclismo.
Muchísimas gracias, Manuel. Y bueno, pues hoy me dieron ganas de contarles algo que a muchos chavos se nos hace a veces fácil hacer y que con el paso del tiempo y sobre todo cuando ya no tenemos a nuestros padres, pues no podemos jamás olvidar, como yo no lo he podido olvidar. Amigos, hablan de disculpar. Tenía yo unos 12 o 13 años. Mi padre, don Toño, tenía su taller de bicicletas en el barrio de Santa Teresita, por la calle de Ramos Millán, entre Juan Álvarez y Manuel Acuña, por la misma banqueta que estaba la cantina El Mazagrán, a dos locales de la ostionería de Velarde y a un local de la peluquería de Chico y Chuy. Este taller de bicicletas estaba frente al posterior taller que por muchos años pues perteneció a mi padre. Pues en ese primer taller de Ramos Millán, mi papá me regaló un cuadro de bicicleta viejo. No tenía factura, pero sí muchas fracturas. Era marca Búfalo, de turismo. Lo pinté artísticamente con una brocha. Después lo fui armando de partes usadas, hasta que después de un buen tiempo, pues ya tenía mi bicicleta. Por esos años de 1963, el ferrocarril que hacía el recorrido de Guadalajara a Mexicali cobraba 150 pesos. Salía a las 11 de la mañana y llegaba dos días después muy temprano. Y era todo una aventura. Al inicio del viaje, el tren muy limpio, hasta olía bonito. Todos los pasajeros de ropa limpia, todos muy acomodados y bien sentados, y todos con harto gusto por conocernos. El baño, el lugar más pulcro. Les estoy contando lo sucedido en segunda clase. En primero pullman, pues no entraban en mi presupuesto. Las primeras bellezas, los enormes y muchos túneles de plan de barrancos. Tepic y sus hermosos cafetales, qué hermosa primera noche, romántica, con un cadencioso ronroneo como una calandria sobre rieles. Por fin, un sol que poco a poco iba naciendo. Se antojaba un lavado de cara en un baño ya no tan pulcro como el del día anterior. Suerte que alcancé un poco de agua. Para llegar a él, hubo que brincar varios obstáculos. Pasajeros que, sin importarles el qué dirán, durmieron a mejor postura a lo largo del pasillo, sin importarles por ahí un pisotón. Acabamos de despertar con unos gritos de vendedores: café a peso, leche a peso, orden de tacos a peso. ¡Ah, qué tiempos! Todo a peso, con todo y envase. Tardarían aún muchos años en aparecer por ahí la plaga del plástico. Por fin llegó la tarde de otro día de haber salido de Guadalajara. Ya no hallábamos si sentarnos boca abajo, de ladito o del otro ladito. El aire acondicionado del primer día pues brillaba por su ausencia. Todos con las ventanas abiertas y entrando polvo y aire caliente, ya íbamos por Sonora. Mis pensamientos viajaron al recordar la película de Viento Negro y aquella canción que dice: Sonora querida, tierra consentida. Puerto Peñasco, Benjamín Gil, ¡ah, qué maravilla! Años poquitos atrás había que transbordar porque este va a Nogales y yo pues a Mexicali. La segunda noche, la más larga de todas las noches de toda mi vida, el baño. Me aguanto mejor. Su perfume me hacía recordar a la experiencia, sí, aquella experiencia delantito del Batán. El tiempo transcurría muy lentamente. No les digo las horas porque todavía mi muñeca no era esclava de un reloj. Al amanecer del segundo día, aparecía San Luis Río Colorado. Más tarde, los hermosos canales. Mi abuela Lupe, mamá de mi mamá, junto con mi tío Chano, me esperaban. El corazón me comenzó a brincar y a juntar mi reguero y que no se me fuera a olvidar nada. Y listo para ser el primero en bajarme, ya que los pacientes y lentos que no me vayan a estorbar. Así, amigos, más o menos era un viaje en tren a Mexicali por aquellos años. Volviendo a mi bicicleta, ¿y cómo fue que involuntariamente me inicié en el ciclismo? No creo que tenga caso el contarles el por qué hubo un problema entre mis padres. El caso fue que mi padre me dijo que por mi culpa él había tenido una dificultad con mi mamá. Y para que no se volviera a repetir mi falta, opté por irme de la casa. Yo recordaba haber oído que los ciclistas iban y venían a Tequila, Chapala, hasta Tepic y hasta Tepa. Y como yo tenía 13 años y mucha ignorancia que el cuerpo humano tiene límites, pues pensé, tengo bicicleta y no tengo dinero, pues me ahorro el pasaje, me voy en Mexicali en bicicleta. Abajo del asiento amarré un pantalón y una camisa. Era un domingo por la tarde. Vivíamos en la colonia Niños Héroes. Un amigo vecino me preguntó, ¿a dónde vas? Le contesté, a Mexicali. Agarré Circunvalación, López Mateos, La Minerva y allá voy. No llevaba ni paches, es más, ni agua. Como les digo, nunca había llegado al límite de mis fuerzas. Pasé el crucero a Tala, me acordaba de mi papá y seguía con la meta en Mexicali. Me acordaba de mi madre y quería regresarme. La tarde comenzó a morirse, el sol se fue ocultando, pasé Arenal. Antes de llegar a Matitán, la noche ya se me vino encima. No había comido ni cenado. Me hice un lado de la carretera, el pantalón y la camisa que llevaba como extra, los puse de almohada. Con el mecate que los llevaba amarrados, pues me amarré la bici de un pie, ya que si me la querían robar, pues despertaría. Estaba queriéndome agarrar por ahí mi sueño, cuando escuché unas finas pisadas. Paré oreja y las pisadas las oí más cerquitas. Abrí los ojos y vi unos ojotes bien rojos. Pegué un brinco hasta donde me permitió el mecate y como ancla la bicicleta. Fue el susto de mi vida y también el del animal, que metió un reversón saliendo espantado. En cuanto me desamarré, agarré mis trapos y ahí vengo para atrás. Y mientras pedaleaba, apuntando solo por la raya blanca, pensaba, ¿era un animal o era el diablo? Solo Dios lo supo. Llegué a Arenal, me metí al pueblo. Llegué al templo, estaba cerrado. Toqué, salió una persona, le dije, oiga, si me deja pasar por aquí la noche. Muchacho, hace poquito de días robaron el templo y pues, no hay modo. Pero mira, allá en la esquina, a lo mejor ahí sí te dan chanza. Ya fui, era la comandancia. Buenas noches, señor. Fíjese que vine a entrenar en bicicleta y pues se me agarró la noche. No habrá un campito. Sí, cómo no. Pásale al cuartito aquel, ahí donde caigas. El cuarto estaba como la magnífica, peloncito, ni un cristito, ni un petatito. Las colchonetas yo creo que todavía no las inventaban. Me estaba quedando dormido y unos gritos me asustaron. Muchacho, de la tal por cual, tráigame agua. Era un preso, pues yo creo que estaba borracho, que le estaba por ahí a lo mejor llegando la cruda. Yo me hice que no lo oía, hasta no quería respirar. Otro día, en cuanto vi que amanecería, me levanté y le dije a los policías, ya me voy, muchas gracias. Mira, muchacho, déjanos tu nombre por si alguien te viene a buscar. Pues yo no me acuerdo qué nombre por ahí les dije, pero no les di el nombre mío. Y ahí vengo, de regreso, ya tenía mucha hambre y pues ya se me había bajado el sentimiento. Los metros de la carretera se me hacían kilómetros. Era más lo que caminaba a pie, lo que me montaba en la bicicleta. Fue de casi toda la mañana mi calvario. Adelantito de la venta, encontré unos nopales. Exactamente, donde estaba por ahí, o estará el tiro Diana. Con unos palitos tumbé y pelé unas tunas rojas, muy rojas. Les puedo asegurar que eran las tunas más ricas del mundo. Y seguí mi regreso. En eso noté que un carro me seguía. Volteé y ya vi que era mi padre y mi padrino Elías Barba. Ya para terminar, pues déjenme les cuento que llegamos a casa. Mi madre estaba hecha una magdalena. Ya me había ido a buscar al tren, ya que mi amigo, al verlos preocupados, les dijo que me había ido a Mexicali. Después de platicar con mis padres, les prometí que no lo volvería a hacer. Hasta se los juré. Pues, ¿cómo ves, Manuel? Pues...
¡qué bárbaro!
Cosas de la vida, pues lo platico para que no se les ocurra.
Pero con eso, con eso, ¿no? O sea, la forma en la que lo platica Ramón es por demás sabrosa, contagia. Y bueno, gracias Ramón García por compartir con nosotros estas vivencias. ¿A poco no lo mete de lleno a lo que es la charla? Bueno, pues ahí está el comentario de este domingo de Ramón García aquí en la Red Deportiva Notisistema y que con gusto retransmitimos aquí en Jornada Deportiva. Bien, pues le tengo noticias. Si usted le va al Atlas, había caído el segundo gol de los rojinegros, pero ahora Cruz Azul ya cortó distancia. Se pone sabroso el partido. En el cierre del primer tiempo, Atlas 2, Cruz Azul 1. El segundo tanto del Atlas lo marcó Jeremy Márquez y por Cruz Azul, Ignacio Rivero acortó distancia. Entonces esto se pone 2-1 ya sobre el minuto 44. Esto es a punto de finalizar el primer tiempo. ¿Tenemos pausa o podemos ligarlo de automovilismo? Vamos a la pausa comercial. Regresamos con el mundo del automovilismo y lo que ocurrió en la madrugada de nosotros allá en Shanghái, China, con el Gran Premio Fórmula 1 y todos los detalles de esta carrera. Mensaje, regresamos, estamos en Jornada Deportiva. ¿Y qué cree? Yo creí que estábamos solos, pero no, ya veo que tenemos bastantes comentarios por aquí que les daremos lectura en unos instantes. Primero la pausa, regresamos. Estamos de regreso con usted en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. Pues vamos entonces con la información del deporte motor, porque este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de China. Y bueno, pues el piloto tapatío Sergio Checo Pérez terminó en el tercer lugar. Max Verstappen, el holandés, también de Red Bull, ganó la carrera. Está Alan Omar Rodríguez con todos los detalles de lo que ocurrió precisamente allá en Shanghái. Adelante, Alan Omar, te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, un gusto saludarte, por supuesto, a todo el auditorio. Pues sí, para los desvelados pudieron estar ahí muy al pendiente, o pudimos estar muy al pendiente de lo que fue este Gran Premio de China, que regresó al calendario de Fórmula 1 después de una ausencia de 5 años, un Gran Premio de China que estaba muy maleado antes de que se corriera, porque muchos pilotos no estaban de acuerdo en volver a China con un formato de carrera sprint que... la verdad, creo que representó un poquito menos de dificultades de las que se esperaban, ¿no? Sobre todo por esta situación en la que no conocían a plenitud la pista, una pista que tuvo muy ligeras modificaciones en todo este tiempo y también que fue reencarpetada, lo cual también a veces resulta en un gran problema para muchos de los pilotos, pero no hubo gran dificultad, sino hasta la prueba de calificación de la carrera sprint, después de esa segunda fase donde se hace presente la lluvia y se corre toda la tercera fase de la calificación, con un asfalto mojado, ahí sí hubo complicaciones y sorpresas, ¿no? Porque la carrera sprint, o para la carrera sprint, Lando Norris se quedó con la pole y los pilotos de Red Bull terminaron fuera de la primera fila de la parrilla de salida. Sin embargo, ahí en el sprint pudieron resolver favorablemente e imponer sus condiciones, ¿no? Demostrando una vez más que el coche que tienen para esta temporada, pues es el coche a vencer y con un amplio margen, ¿no? Nada más hay que ver la diferencia con la que Max Verstappen, o la diferencia que Max Verstappen saca 9 vueltas, que es de 13 segundos, lo cual en el mundo de la Fórmula 1, pues, es un mundo de distancia. Entonces, lo de Checo Pérez muy bien también en la carrera sprint, avivándose, ¿no? En ese momento en el que Fernando Alonso y Carlos Sainz se metían en un duelo bastante interesante y Checo ahí muy cerca de ellos, siguiéndole la pista y sobre todo, pues, haciendo esa maniobra bastante espléndida para poder cerrar en el tercer lugar y sumar puntos importantes en el sprint. Y ya lo que fue la carrera, pues una situación complicada. Yo retomo el comentario de este radioescucha que comentaba un poquito sobre la estrategia, ¿no? Al principio creo que para Checo, que estaba siguiendo la misma estrategia prácticamente de Max Verstappen, porque los dos llegaron a detener al mismo tiempo, creo que el coche estaba configurado distinto para Checo, para este tipo de estrategia, y ahí es donde le perjudica, ¿no? Porque cuando anoche, bueno, en la madrugada, cuando tiene que retomar la segunda posición que pierde frente a Fernando Alonso, empieza a perder algo de tiempo con respecto a Lando Norris, que viene detrás, y Max Verstappen se le empieza a despegar demasiado. Después llega el coche de seguridad, muy pocos giros después de la primera parada en pits, tienen que tratar de buscar temperatura a los neumáticos a muy baja velocidad, porque también hay que recordar que giraron varias vueltas a muy bajo ritmo, porque el coche de Valtteri Bottas no lo podían sacar de una zona peligrosa. Y después viene el otro percance inmediatamente, ¿no? Lo de Lance Stroll, Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda, que también originan la salida de otro coche de seguridad, y ahí es donde también la estrategia le falla un poco a Pérez, porque también tiene que empezar a remontar. Sin embargo, no le toma demasiado tiempo tomar ese tercer lugar, ya después, con un mayor desgaste que el coche de Lando Norris, pues le cuesta mucho más trabajo darle alcance, y por ello termina en esta tercera posición, que no es del todo mala, pero creo que también había trabajo suficiente como para terminar en el 1-2 para Red Bull, un 1-2 más, que hubiese sido el cuarto en cinco carreras, pero en esta ocasión no se logra concretar. A final de cuentas, no es tan perjudicial para Checo, que se sigue consolidando ya en la segunda posición del campeonato con 85 puntos, sin embargo, pues Max Verstappen ya está 25 puntos más lejos, ¿no? Ya se empieza a establecer muy bien el camino que está tomando esta temporada, y a Checo lo único que le resta es mantener esa segunda posición, seguir siendo un piloto bastante competente en los sábados, en las pruebas de calificación, que era lo que se le recriminaba en años anteriores, especialmente la temporada pasada, y ahora pues el tapatío está cumpliendo tanto en sábado y en domingo ya está manejando esa ventaja que tiene para poder obtener buenos resultados.
Perfecto, Alan Omar Rodríguez, pues ahí tiene usted entonces la información de lo sucedido en el circuito de Shanghái en esta quinta fecha de la temporada de la Fórmula 1. Primer lugar Max Verstappen, el segundo para Lando Norris de McLaren y el tapatío Sergio Checo Pérez, que termina en la tercera posición. Así las cosas entonces en el deporte motor. Y le comentaba también al inicio de este espacio que los marchistas mexicanos Alegna González y Ever Palma sellaron su pase ya a los Juegos Olímpicos de París este domingo en el maratón de marcha relevos mixtos, a lograr el cuarto lugar en el mundial por equipos de Antalya, Turquía, con tiempo de 2:59:21. En individual, Alegna ya está clasificada también para participar en la prueba de los 20 kilómetros. También en los clavados hubo buenas noticias, porque Randall Willers ganó medalla de bronce en la plataforma individual de los 10 metros en la Copa del Mundo de Clavados que se realiza en Xi'an, China. El oro fue para Hao Yang de China y la plata para el japonés Rikuto Tamai. Es la preparación de los mexicanos rumbo a las competencias de verano que tendremos, que son los Juegos Olímpicos de París. Bueno, ya terminó el primer tiempo en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Cruz Azul cae 2-1 frente al Atlas. Apenas va el primer tiempo, goles de Eduardo El Mudo Aguirre de penal y Jeremy Márquez le dan la ventaja a los rojinegros. Ignacio Rivero descontó por la máquina cementera cuando se van al descanso del medio tiempo. Llamaditas y comentarios, agradecerle que esté al pendiente de este espacio. José Márquez, el original, desde Paramount, California. Saludos a todos en cabina. Dice que vamos ganando. Muy bien. Martín Rodríguez Osuna, escuché que Rafa Márquez va como entrenador del Barcelona. Es el peor error que va a cometer el equipo del Barcelona al poner a un entrenador novato. Pelé, que fue mejor jugador que Rafa Márquez, y él nunca fue entrenador. Ahí te lo dejo, Manuel. Salud. Martín, no es el mismo rasero para todos. O sea, hay quienes inclusive no han sido futbolistas y son excelentes entrenadores. Entonces, yo creo que no sería así como un factor a tomar en cuenta. Claro, si le pegaste a la pelotita y lo hiciste bien, mucho mejor, pero no siempre los grandes futbolistas fueron mejores entrenadores, y no siempre los buenos entrenadores fueron exfutbolistas. Entonces yo creo que nada que ver una cosa con la otra. Ahora sí es novato, por eso está con el equipo B del Barcelona, y pues yo me esperaría tiempo al tiempo y a ver cómo le va, si es que le dan la oportunidad. Y Manuel Medina Aguilar, ¿cómo quedaron los marcadores de los equipos en su último juego? Chivas Pachuca femenil, Bahía Victoria de Brasil, Charlotte Minnesota, Luten Benford, saludos. Qué bárbaro, tocayo. Andas hoy muy internacional. No sé si jugaste pronósticos o a qué se deba, pero te puedo mencionar que en cuanto a la Liga Femenil y que sobre todo las Chivas tuvieron actividad esta tarde, perdieron. Les fue como en feria. Cayeron 3-0 frente a las Tuzas allá en Pachuca en su partido de la jornada 15. Está en marcha en estos instantes el de las Xolas, que le están pegando 4-0 al Santos de Torreón. Son los dos encuentros junto con el Puebla contra Juárez que se disputaron el día de hoy en la Liga Femenil. Dos que ya terminaron, Puebla 3, Bravos de Juárez 3 y Pachuca que le pegó 3-0 a las Chivas, y el que está en marcha en este momento, Xolas de Tijuana frente al Santos de Torreón. Y me voy con más comentarios y llamaditas porque si no el tiempo nos... Saludos a Rogelio Granados desde Long Beach allá en California a través de Telegram, luego a través de WhatsApp, caray, ya se me vinieron encima los mensajitos. Dice: buenas tardes, ya estoy conectada de nueva cuenta. María Guadalupe Rodríguez González, a través de WhatsApp. Sí, efectivamente, muchas gracias. Salud, muy buenas tardes, Manuel. Hoy cociné y atendí a mi 01 y a mis 3 suplentinas hijas. Espero y el Chaflas pierda. ¿Cómo ves a mis Chivitas? Ah, que mi estimado Juan Vargas, bueno, de entrada, mi estimado arquitecto, pues el Atlas va ganando. Qué bueno que consentiste a tu mujer, que atendiste, limpiaste la casa, o sea, como un abnegado integrante del selecto grupo del Real Mandil, eso hay que reconocerlo. Y respecto a las Chivas, pues ganaron, llevan 4 victorias de manera consecutiva, 5 partidos seguidos sin perder, porque también hay que sumarle un empate por ahí, pero todavía no tienen segura su clasificación directa. Ahorita tienen segura su participación en el play-in. Veremos qué hacen y cómo se combinan los resultados la próxima jornada, que además es el clásico tapatío. ¿Qué necesita Chivas? Para ir directo, primero ganar. Y ya después de que gane, que se combine con resultados que no sean victoria de los equipos con los que está peleando, que son 2 concretamente, y si esos 2 equipos no ganan, ya sea que empaten o que pierda alguno de ellos, entonces Chivas podría meterse. ¿A quién me refiero concretamente? Pues a equipos como Tigres y el Pachuca, porque los 2 junto con Chivas tienen 28 puntos cada uno. Así es que todo queda para la última jornada. Y luego también aquí otra llamadita más, WhatsApp nos dice: buenas tardes, buen programa, Saúl González, nos está escuchando y le gustó el programa, mira qué bueno, gracias, qué bueno por acompañarnos. Y luego nos vamos acá nuevamente desde Paramount, California, José Márquez, saludos a Martín Navarro. Bueno, Martín Navarro está en casita, mi estimado, aquí el que te saluda es Manuel Trujillo, y también manda saludos a Luz, a Jonathan, a Loquillo, a Redondo, que está ahí en los controles técnicos. Gracias, mi estimado, dice que es el original. Saludos, buenas tardes, felicidades por el relato, muy buen programa, dice Gabriel Atilano. ¿A poco no te contagia? La verdad es que te metes a la historia, Ramón, y dices: no, mis respetos, mis respetos para Ramón García. Y luego por acá nos dice Javier Larios: No Dios lo quiera que Rafael Márquez sea el entrenador del Barcelona, ni Dios lo quiera que Rafael Márquez sea el entrenador del Barcelona. Lástima que los culés caigan tan bajos. Soy Javier Larios, a él no le gusta, pero para nada, que Rafa Márquez. Fíjate, Javier, que no es un tema de nosotros, o nosotros no lo estamos promoviendo, ni mucho menos. Nosotros nos dedicamos a comentar lo que está sucediendo ahí en Barcelona, lo que dicen los especialistas y lo que ya nos explicaba Jonathan Bravo. O sea, está el chiquigüite para el guerrero, diría mi santa madre. O sea, una cosa para la otra, porque es un técnico baratito, está ahí en casa, en cortito, no tiene dinero el Barcelona, pues lo suben y a ver qué pasa, ¿verdad? Más aún cuando trae antecedentes cercanos de que como futbolista fue ejemplar con el Barcelona y que con el Barça B le ha ido muy bien. Héctor Alvarado: cada hora escucho las noticias y en la plataforma solo se escucha el viernes desde las 8 p.m. Después de ese horario no se pueden escuchar. ¿Qué puedo hacer para escucharnos? Dice Héctor Alvarado. Ah, pues vamos a checar, porque se supone que tendrían que estar actualizados los noticieros de cada hora, efectivamente, igual, de la misma manera en la plataforma. O sea, no es que ahí se detengan, no, se van actualizando de manera automática. Si no está ocurriendo, pues vamos a ver qué es lo que está sucediendo, pero algo estaría ahí necesita algún ajuste. Vamos a ver qué podemos hacer para corregirlo. Bueno, pues ya nos vamos porque el tiempo nos atropella. Nada más recordarle entonces que el Atlas en este momento le está pegando 2-1 al Cruz Azul, que las Chivas derrotaron 2-0 al Querétaro y que ligaron 5 partidos sin perder, 4 victorias consecutivas. El América cayó 2-1 frente a los Pumas. En otro resultado, las goleadas, Tigres 5-2 sobre el Necaxa y el 5-1 de Toluca frente al San Luis. Gracias a Javier Arredón, lo castigaron, a Loquillo se porta mal y me lo mandaron a trabajar hoy en la tarde. Generalmente duerme aquí, él es el vigilante aquí por las noches y queda encargado. En los teléfonos de cabina, Luz Valvaneda, y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Gracias, descanse, mañana el lunes hay que regresar con bien renovados a trabajar. Pásela bien, saludos, adiós.